Día del Militante y Costeños que Militan rumbo al 2023. En esta fecha especial para el mundo peronista, simplemente intentaremos descifrar los movimientos rumbo a la próxima contienda electoral, donde se van a elegir los cargos ejecutivos: municipio, gobierno provincial, gobierno nacional. Aunque algunos dirigentes políticos, en su condición de funcionarios, al hacer declaraciones públicas pretenden esconder sus aspiraciones 2023, es sabido que se trabaja para lograr su cometido, que no es otra cosa que encabezar una lista, conducir un espacio, integrar una lista. Esto según sean las pretensiones del dirigente que se trate. La Real Academia Española define de esta manera al militante. Primero dice pertenencia de una persona, lo pone así, pertenencia de una persona a un grupo o una organización, especialmente a un partido político. La segunda definición de la Real Academia Española tiene que ver con adhesión a unas determinadas ideas y defensa de las mismas. También es bueno aclarar que la militancia no es exclusiva del mundo político. Militar supone defender y, por lo tanto, se puede militar en diferentes espacios de la vida cotidiana, aunque en este informe nosotros nos vamos a abocar directamente al terreno político. Escuchó seguramente muchas veces, cuando de política se habla, decir aves de paso, ¿no? La famosa frase muchas veces se aplica en la política para hacer referencia a las personas que carecen de militancia, justamente, y aparecen generalmente en tiempos de elecciones con el único fin de probar suerte. Por lo general, carecen de proyectos serios y solo presentan discursos que intentan persuadir, ¿sí? Persuadir, esto, convencer a los votantes. Por lo general, la falta de militancia se ve reflejada en las pocas adhesiones que generan para formar un equipo competitivo que se presente como una seria alternativa electoral. La sociedad, por lo general, reconoce a estas personas, aves de paso, ya que solo se acercan persiguiendo fines electorales, las que pueden estar tanto en la oposición como en sectores oficialistas. Por lo general, la gente relaciona la militancia directamente con la acción, separando los que hacen y los que no hacen. Esa clasificación rápida muestra adhesiones y rechazos que muchas veces sirven para intentar modificar el armado de las listas, pero cuidado, porque la palabra final la tienen siempre los militantes. La afiliación política y los valores también tienen cierta injerencia en la participación política y la gobernabilidad. En este sentido, la participación política se relaciona con la gobernabilidad porque se refiere a los comportamientos que afectan las decisiones del gobierno. Esto un poco para hablar sobre esta cuestión que hoy se celebra de la militancia y para que uno, de alguna manera, conociendo un poquito más sobre las definiciones y sobre el sentir de esta, sobre el contexto de esta palabra, bueno, podamos introducirnos en la situación política costeña. Antes que comience a rodar la pelota el domingo 20, nos permitimos esbozar algunas situaciones que se viven en la costa rumbo al 2023 en el terreno político, especialmente en el mundo peronista. Marcelo del Moral, actual ministro de Infraestructura, es la primera persona que mencionamos en este informe. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que él es el intendente que fue electo hasta el año que viene y que hoy, actualmente, está en uso de licencia. Para hablar de candidaturas rumbo al 2023, debemos comenzar hablando justamente de él y de su situación. Desde este medio hemos dicho en reiteradas ocasiones que Marcelo del Moral se quiere ir y se fue nomás. Pero la historia todavía no termina. porque también dijimos en varias ocasiones que no volverá. Y es allí donde debemos detenernos al menos un momento. Del Moral no vuelve, lo dijimos, sí, pero no se quedará con las manos vacías. Esto también hay que tenerlo muy en claro y la dirigencia lo tiene que saber. En algún momento hemos hablado de una posibilidad de que ocupe alguno de los cargos legislativos de Nación el año que viene. Pero si eso no sucede, Marcelo podría anotarse nuevamente para intendente porque no va a dejar la casita del medio por un decreto. ¿Se entiende? Marcelo del Moral tal vez tenga el compromiso, vaya a saber qué pasa hasta ese momento, cuando sean las elecciones, pero a lo mejor el compromiso sea, bueno, seguirá siendo ministro. Para ser ministro hay un decreto nada más de por medio, y Marcelo no se va a quedar con el decreto. Si no hay posibilidad de un cargo electivo, hay que contemplar esa posibilidad de que vuelva a presentarse. Tampoco uno puede esperar que el jefe comunal regale el sillón. Habría que ser demasiado ingenuo para pensar que va a ceder el espacio político así porque sí. Salvo que exista una propuesta tan grande que hasta se hace imposible imaginar, pero he sabido que en política todo es posible. Una propuesta que sea tan grande, ¿qué puede ser? Y Marcelo tal vez deje el sillón por un acuerdo político y solamente si es candidato a vicegobernador. ¿Vio que es tan difícil imaginar? ¿Vio que le decía eso? Es tan difícil imaginar que sea, pero bueno, todo es posible. Y si es vice, bueno, tal vez allí haga un acuerdo. De otra manera, no esperen el sillón porque no lo va a regalar. Marcelo tiene una forma particular de manejar la costa que le ha permitido mantenerse en el poder desde el año 2003. No se comparte, como muchos no comparten la manera, pero le da resultado, lo hemos dicho en más de una ocasión. Y si no, a la prueba hay que remitirse. Desde el 2003 hasta el año que viene, 20 años en el poder. Y no ha dudado ni un instante, a lo largo de estos años, Marcelo, no ha dudado ni un instante, incluso cuando tuvo que enfrentar al propio gobernador Beder Herrera en dos ocasiones. Ha enfrentado hasta el propio gobierno provincial en la defensa de la casita del medio, la municipalidad. En definitiva, si Del Moral no recibe propuesta para un cargo electivo en 2023, se va a presentar como intendente, aunque él mismo haga declaraciones, lo va a escuchar, lo habrá escuchado, que muchas veces dice que quiere nuevos cuadros en la costa. Sí, puede decirlo, puede pensarlo, pero sin nada no se quedará. Hablemos entonces, si Marcelo se va, ¿quiénes pueden quedar al frente de la municipalidad de Castro Barros? Gustavo Fernández, el hombre que hoy está a cargo de la municipalidad, es el intendente a cargo, es el viceintendente electo hasta el año que viene. Desde febrero de este año está al frente de la municipalidad y le ha tocado lidiar con algunos temas importantes y claves por la situación política o por los efectos políticos que pueden ocasionar las acciones, las decisiones. En este marco, quizás el problema más complejo que debe sobrellevar todos los meses es el pago de los contratos municipales. Ha logrado encauzar los paros en agosto pasado, pero se torna cada vez más complejo poder sostener un importante número de personas que realizan contraprestación y la plata es absorbida por la misma inflación. Las fechas de pago se van estirando de a poco y la incertidumbre, sin ninguna duda, ocupa un lugar especial en el gobierno de turno. Sin analizar otras cuestiones que tienen que ver directamente con la función, desde lo político es uno de los nombres para ocupar el sillón. Es uno de los nombres para la sucesión en caso de no presentarse Marcelo por lo antes mencionado. En una editorial que presentamos en este medio allá por el mes de febrero, cuando recién se hacía cargo Gustavo. Esto se puede ver, esto está en el archivo de nuestro canal en YouTube, Velasco TV, lo recuerdo dicho sea de paso. Habíamos planteado un interrogante en aquel momento, en aquella editorial. Gustavo Fernández, ¿es sinónimo de cambio? Ese fue el título. De eso nos vamos a abocar en otro momento. No nos vayamos del tema que ahora nos ocupa. En otro espacio similar, habíamos dejado su nombre fuera de una lista de 3 posibles sucesores. No lo habíamos mencionado a Gustavo en aquella ocasión. Pero ahora sí, lo incorporamos, por la misma dinámica que tiene la política. Para que entre 3, Gustavo, de hecho, no hay que ser demasiado matemático, es uno ha salido, uno se ha ido. Ya vamos a hablar de eso. Habíamos dado 3 nombres y allí no lo habíamos mencionado. Ahora sí, lo incorporamos dentro de los 3 posibles nombres por la sucesión. Está en esos 3 para heredar el sillón de la municipalidad. Sin dudas, esto constituye un importante avance para el actual vice a cargo de la función ejecutiva. Fernández ha hecho pública ante todos los miembros del gabinete sus aspiraciones de conducir la municipalidad y dijo que solo va a declinar esas aspiraciones ante el conductor del espacio, o sea, Marcelo del Moral. Solamente así bajará las aspiraciones de ser intendente en 2023. Caso contrario, trabajará para ese objetivo, señaló. Gustavo sabe que hay otros nombres que dan vueltas, pero él dice solamente si es Marcelo, bajo. Si no, le damos pelea. Gustavo Fernández ha tratado de hacer buena letra, ¿sí? Hasta el momento. Ha mantenido sin dudas un fluido y constante contacto con el titular del Ejecutivo Municipal, mostrando lealtad y trabajo. De esa manera va a intentar ser bendecido por la sucesión. Hay un tema que puede ser tal vez determinante, más adelante se confirmará, pero un factor clave que juega a favor de Gustavo Fernández es que Marcelo siempre ha tomado las decisiones refugiándose en aquello que menor sangría le ocasione al espacio. Y esto lo hemos visto en constantes decisiones a la hora de armar las listas. Cuando hay muchos nombres dando vuelta, mejor que siga el que está. Así más o menos es como define Marcelo el armado de las listas. Otro de los nombres, el segundo en la lista de 3, es Miguel de la Vega, que lo habíamos mencionado anteriormente y que se mantiene en esa lista de 3 personas como posibles sucesores. El dirigente, hablo de Miguel de la Vega, quien hoy trabaja cercano al ministro en la capital, cuenta con la total confianza del conductor, esto lo hemos dicho en más de una ocasión. Es tan fuerte la relación, atentos con esto, porque es tan fuerte la relación que puede terminar perjudicando las aspiraciones personales. ¿Por qué digo esto? Porque es tan fuerte esa relación, ese vínculo, que en caso de ser necesario, podrían pedirle que decline las aspiraciones, que con todo el derecho tiene, por supuesto, y Miguel es capaz de hacerlo nuevamente como ya lo hizo en el 2015. ¿Se acuerdan la historia que les comenté, que les conté lo que pasó en aquella noche en el bar? Que se fueron del bar y que Miguel era el candidato y que al otro día, en la madrugada ya era otro y finalmente terminó siendo la mujer en el año 2015. Bueno, ahí Miguel era uno de los nombres que estaba. Cuando se fueron de la pizzería, era él. Cuando Miguel comenzó a entrar en sueño, ya no era él. Y cuando se despertó, ya no era ninguno de los dos que habían manejado en la noche. ¿Se acuerdan, no? Bueno, para los seguidores de nuestro medio, recordarán esa historia. Pero ya pasó, por eso citamos esto al hablar de Miguel. El vínculo que tiene con Marcelo lo ha llevado también en aquel momento cuando era ministro de Desarrollo Social, lo ha tenido siempre en funciones importantes dentro del municipio, es de confianza Y esa confianza es tan grande que de pronto te pueden decir, che, Miguel, vos, tranquilo, vas abajo. Listo. Y Miguel es capaz, nuevamente, de bajar su pretensión personal. De la Vega es un trabajador, es muy trabajador, es activo. Y hoy hace lo mismo que hacía cuando Del Moral era ministro de Desarrollo Social. Viene los fines de semana, recorre los pueblos, habla con la dirigencia, está informado de todo el accionar para luego informarle a Marcelo, claro. Por ahora Miguel se mantiene cauto, dice que trabaja para el sector. Si usted le pregunta, él le va a decir más o menos algo así, que trabaja para el espacio, para quien determine Del Moral que sea el sucesor, pero le resulta finalmente difícil ocultar sus ganas de ser el elegido, pero en el fondo sabe que el panorama con los competidores es bastante difícil. Miguel, el segundo nombre. El tercer nombre, el que se mantiene, es Rubén Del Moral, el hermano. Difícil de pelear cuando ya hay alguien de sangre, ¿no? Allí hay alguien de sangre. Uno diría, bueno, es difícil. Lo que pasa es que la política tiene algunas cuestiones que tienen que ver con otras cosas que nada tiene que ver la sangre también. Y yo le hablaba en el análisis de la militancia. Hay que ver qué dice la dirigencia. Porque la dirigencia, el militante, es el que también te va poniendo, digamos, el freno en muchas decisiones. Es el hermano, es el punto más fuerte que tiene a favor, sin ninguna duda, Rubén. Desde lo político hay una brecha importantísima entre lo que es Marcelo y lo que es Rubén. Marcelo, dotado de carisma y de todo lo que tenga que ver con la política, y tal vez en Rubén haya poco de carisma, por ejemplo. El carisma es algo fundamental que también te lleva a las relaciones. Las relaciones son las que te van haciendo la fuerza para que luego se tomen las decisiones, y tiene, digamos, esas cuestiones allí en contra. A favor, repito, la balanza, lo que pesa enormemente es que se trata nada más ni nada menos que del hermano. Hay que irse para atrás y para ver qué pasó cuando tocaron al hermano. ¿Se acuerda cuando Robledo sacó al hermano? Se rompió la relación con Marcelo. ¿Se acuerda cuando Gloria sacó al hermano? Y se rompió la relación con Marcelo. O sea, el hermano es eso, y nadie puede justamente entrar en esa discusión porque hay sangre, y lo político hay que ver cómo se maneja allí. Es una decisión. Yo en algún momento, haciendo análisis político, y espero que sea la última vez que mencione, yo dije, para hablar de Rubén, Marcelo y la sucesión, en algún momento yo utilicé la palabra, es como un compromiso de familia que queda allí como algo pendiente. Esto lo digo muy a título personal, como algo pendiente que va quedando en el seno familiar, y que bueno, que le tiene que tocar en algún momento a Rubén. Bueno, eso hay que ver cómo Marcelo lo va a pilotear para que de pronto pueda mostrar que Rubén es quien lo va a suceder. La dirigencia, por lo bajo, dicen, bueno, habría que ver, pero Rubén debería ser el vice. Eso lo dicen los dirigentes. ¿Me lo dicen a mí? Sí, me lo dicen a mí. La verdad que no sé si le dicen a Marcelo, porque el que decide es Marcelo, pero a mí muchas veces me señalan cuando voy consultando todo esto y me dicen, Rubén debería ser el vice y hay que ver quién va a ser el intendente. Bien, esa va a ser sin ninguna duda una de las opciones. También hay que ver cómo se va a armar, porque aquí ya mismo en los tres nombres que estoy mencionando va a haber una incongruencia para armar la lista. Si es Rubén, no podrá formar lista con Gustavo Fernández, porque los dos serán considerados de aminga ante la sociedad. Si es Rubén, repito, no podrá armar esa lista con Gustavo. Gustavo con Miguel puede ir, Miguel con Gustavo puede ir, Miguel con Rubén puede ir, Rubén con Miguel puede ir. entre los tres nombres. Pero para que sea Gustavo va a ser muy difícil. Así que ahí hay un tema que veremos cómo se resuelve. Pero hay algo que pesa y mucho, sin ninguna duda, en la cabeza y en las decisiones. Por un lado la sangre y por el otro lado la política. Y ahí están los tres. Y claro, para la gente que nos sigue dice, bueno, pero me falta uno. Claro, es el diputado. En el primer momento, cuando mencionamos los tres nombres, citamos a Fernando Delgado, actualmente diputado provincial, como uno de los aspirantes. Esto dentro del análisis que es muy personal. Lo tengo fuera de la lista de los tres a Delgado, al actual diputado, Fernando Delgado. Lo tengo de eso dentro, a ver, dentro de la lista de posibles, sí, pero ya no en ese podio de tres que armo, ¿sí? De tres que vengo mencionando. Ya lo dejo fuera de los tres. ¿Por qué motivo? Porque Fernando ha construido una relación muy fuerte con el gobierno provincial. Y yo creo que Fernando va a ir por otros cargos, va a ir por otros espacios y va a dejar de pensar en lo que es la municipalidad, por lo menos en el corto plazo, que inclusive puede significar ir por la reelección de su banca, de la banca que representa a todos los costeños. Y ustedes podrán tener la opinión que sea, pero para el gobierno provincial, Fernando Delgado es una persona importante. Pueden o no compartir esa situación, pero para el gobierno provincial, Fernando es una persona importante, de la cual, por supuesto, se apoya con total lealtad de Fernando por el momento, y yo creo que es una relación muy fuerte. Mire, casi que me animaría a decir que para superar a cualquier dirigente que esté vinculado al quintelismo hoy en día, Fernando ha escalado de esa manera en el gobierno provincial. Por eso lo he quitado de la lista de los tres nombres por la sucesión 2023. Por el lado del oficialismo serían esos los nombres. Hoy es el día del militante peronista. Yo por eso me inclino a pensar. Hace poco hablamos con un funcionario radical y luego vamos a estar reviviendo todo eso también. Y nos queda la parte de la oposición. La parte de la oposición que por el momento es eso, movimientos muy esporádicos, muy aislados. Prácticamente hemos perdido contacto con los que se pronunciaron desde la oposición en la pasada contienda, por ejemplo Gastón, actualmente concejal. No conozco cuál es la función que hoy está o cuáles serían por allí las aspiraciones hacia el año que viene, si pretende o no estar dentro de ese armado. La verdad que hemos perdido el contacto con él de su accionar. Y por el momento, de los títulos que nosotros habíamos dejado, habíamos dedicado una editorial también para alguien que anunció que va a ser candidato a intendente en el 2023, y hablo de Enrique Díaz Brizuela. La editorial que nosotros dedicamos en aquella ocasión es ¿qué hará para llegar a la intendencia? Al igual que lo hice con Fernando, para ser justo, dejaré por supuesto de lado algunas otras cuestiones que tienen que ver con el análisis en sí de ese interrogante que abrimos en aquel momento. ¿Qué hará para llegar a la intendencia? Desde lo político, todavía falta que muestre que puede ser capaz de encabezar la oposición en el 2023. Porque no alcanza solamente con ser el amigo, ser la mano derecha o ser el históricamente representante del quintelismo en esta tierra costeña. Todavía falta mostrar, falta que podamos ver nosotros qué hará rumbo al 2023. Ha estado bastante quieto en cuanto a las acciones para ir encontrando respuesta a qué hará Díaz Brizuela para ser el intendente en 2023, teniendo en cuenta que él mismo ha hecho el lanzamiento. Sobre los nombres que hemos mencionado, y ustedes tendrán sus propias opiniones, y hasta podrán ver y descifrar quién es el militante, si merece estar, y después vamos a entrar en la otra discusión que tiene que ver con los consejos deliberantes y quiénes pueden llegar a tener el derecho. Derecho lo tienen, en realidad, quienes pueden llegar a tener la chance de renovar el año que viene. Política, antes de que mueva la pelota.